¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Digo lao lao y parece una ola. Lao lao lao. Wow. Lao. Es alucinante qué cosas tiene el idioma. Oye, estamos en el Peregrino hoy en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, haciendo este programa en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com. Wow. Y arroba Mentes FM, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Y tenemos un WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470, nuestro WhatsApp. Hoy tenemos una gran cantidad de contenido, así que sin más dilación pasamos a los hechos. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Aquí estamos con este tema que empieza como tenor y se termina baritonando el cantante.
Wow.
En fin. Queridos amigos, queridos niños, este tema lo ha elegido yo no, ¿vale? No sé quién lo ha elegido, pero yo no lo he elegido. Creo que Vero Aguilera tiene datos. Hola, Vero,
muy
bienvenida.
Buenas. Dime que no es bonito.
No, no, sí, bonito es. Bonito es.
Hombre, este Take on Me de Ajá.
Ajá.
Que salió en el 1985.
Sí, sí.
Maravilloso.
Un año estupendo, además. Está. Vicente, ¿qué te parece la máquina esta?
Bueno, yo en mi vida he visto un grupo moña, pero moña, sí. Más moña que este.
Que no.
¿Has oído el tecladito?
Sí, sí.
Claro.
Parece la maquinita, claro. de la perra.
Y luego
dinerito.
Eso, lo que es que va. Bueno, termina, vamos, como una cacatúa.
Pero no seas envidioso con lo bien que les queda.
No, sí, le queda bien.
Ah.
Ángel Moreno con nosotros, ¿qué tienes que decir, Ángel?
Pues yo tengo que decir que de esta canción hay un documental, ¿eh? Sí. No sé qué plataforma, que ya me gustaría a mí ganar un día lo que ganan con los derechos de esta canción.
Bueno, querrás decir que te gustaría ganar en un año, en dos años.
No, y en un día no me importaría tampoco.
Ángel, cuando se trata de que son cantidades muy grandes, dice, ya me gustaría a mí ganar en toda mi vida lo que han ganado estos en un día. Ángel.
Sí. No, pero tú mírate el documental.
No
y
se
ya...
entera de lo que le digo. Ángel, ¿hay alguien
sí.
ahí?
Sí,
escucha,
sí.
lo escucha.
Sí, sí, sí.
Take on me, take on me, I'll love you.
aunque sea me pones a Nirvana, tío, pero no esto, por favor, por favor.
Bueno, no vamos a denostar,
no vamos a denostar
estos,
a nadie.
Estos temas, este tema. Y vamos a pasar directamente a lo que tenemos escaletado hoy, tenemos en el guión. Y empezamos precisamente con algo que todo el mundo está esperando, porque hoy llega la tercera parte de la sección de Vicente Renovel, en la que habla de los templarios. Adelante, Vicente.
Fenómenos paranormales presenta. Tras las reliquias de los templarios. By Vicente Renovel.
En capítulos anteriores,
tras recibir una documentación que me aseguran contiene la información sobre el paradero de las reliquias de los templarios, mis pesquisas me llevan a la sede de Oporto, donde en la capilla funeraria de João Couto,
donde los marqueses,
eso es, encuentro un nuevo documento que podría ser una pista para localizar el tesoro. Pero soy sorprendido por el vigilante de seguridad, que me golpea con la porra hasta que se da cuenta de quién soy, y gracias a que es un gran fan de Mentes Peligrosas, me deja escapar. Una vez en el hotel, mientras estaba durmiendo, alguien desliza un papel bajo la puerta. A la mañana siguiente, dolorido por los porrazos, mientras me ducho, observo en el espejo del baño los moretones producidos por los golpes, pero por mi cabeza solo ronda la idea del papel encontrado en la calavera del caballero hospitalario. Cuando salgo, veo en el suelo de la habitación un sobre. ¿Se tratará de una nueva pista? Pero ¿quién podría saber que estaba allí hospedado? ¿Había alguien siguiendo mis pasos? ¿O simplemente se trataba de una admiradora secreta que me escribía una carta de amor?
Ya me he acordado.
¿Qué?
Había un bar, Los Templarios, en Carabanchel.
Esquina Ramón Sainz. Justo en la esquinita.
Que un poquito más abajo está lo de los entresijos. Que,
oh, sí, 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 pero aquí hacían no bravas.
Wow. Sigue abierto. Sí, para sí, ir, no vamos sabemos, a tomar algo.
No las orejas las hacían.
No sabemos, la orejita la hacían muy bien. Wow. Y la salsa brava que le hacían a las
para la tortilla y todo.
¿Y cuándo vamos? ¿A probarlo? ¿Cuándo vamos?
Cualquier momento podemos ir. Yo no sé si ya sigue existiendo. Vamos, sí. Era Los Templarios, sí, el bar, sí. Los Templarios.
¿Queréis que siga con la narración?
Ay, perdona, Vicente, no. Se me ha venido ahora a la memoria
ya,
lo de...
Sí, ya me he enterado.
Perdóname, Vicente. Sí, sí, está muy interesante lo tuyo.
O simplemente se trataba de una admiradora secreta que me escribía una carta de amor. La respuesta estaba ante mí. Una carta manuscrita en perfecto castellano me advertía de las posibles consecuencias que podría tener si proseguía con mi investigación. Estaba claro que alguien me había seguido hasta allí, pero ¿qué intenciones tenía? ¿Cómo sabía que estaba buscando el tesoro? ¿Por qué me estaba advirtiendo? ¿Se trataba de una amenaza o simplemente pretendía atemorizarme?
Yo creo que sí, que era una amenaza.
Sí, debe ser.
Sea lo que fuere, nada ni nadie iba a apartarme de mi investigación.
Es un héroe, tío.
Valiente.
Lo que él no consiga.
Estaba muy cerca de encontrar las respuestas que me condicionaran al... Digo, que me guiaran al tesoro. Pero me lo estoy viendo al revés. Al tesoro de los templarios. Y no estaba dispuesto a renunciar. Sobre la mesilla reposaba el documento y en él nuevos datos.
Qué rica la oreja, macho. Ay,
todo, todo. Wow.
En este filme... era la oreja donde era
los templarios ahí
voy a repetir
Ricardo
vamos voy a repetir porque me estáis distrayendo con la oreja. Bueno, se oía la música de Indiana. Estaba muy cerca de encontrar las respuestas que me conducirían al tesoro de los templarios y no estaba dispuesto a renunciar. Sobre la mesilla reposaba el documento y en él nuevos datos. Este papel, firmado por el antiguo obispo de la Catedral de Salamanca, hacía referencias al obispo, castillo de Óbidos.
Este obispo hizo una carrera a la leche.
¿Ah, sí?
Era monaguillo, fíjate. Joder. Terminó de obispo, tío. Empezó de monaguillo.
Y fue al Vaticano también.
Estuvo en el Vaticano varias veces.
Tras la visita de Himmler al monasterio de Montserrat en busca del Santo Grial, ha llegado a mi conocimiento que los nazis pueden tener nuevas pistas que pongan en peligro nuestra santa misión de custodiar las reliquias de Cristo. Y una vez más, nos hemos visto obligados a mover tan preciado tesoro al castillo de Óbidos.
Gente muy chunga. Hay que tener un cuidado. Cuidado.
Salí apresuradamente de mi habitación, pero mientras estaba haciendo el check-out, pude ver que en el hall del hotel, sentado leyendo un periódico, se encontraba el chino con el pelo rojo.
Sí. Este me escama a mí un poco.
Estaba claro que venía tras mis pasos desde que salí de Salamanca. Sí. Pero, ¿qué intenciones tenía? Eso daba igual. En aquel momento solo me interesaba llegar lo antes posible a Óbidos para encontrar el codiciado botín. Sí. Una imponente muralla medieval custodia la maravillosa villa de Óbidos, donde cientos de turistas pasean por sus estrechas callejuelas disfrutando de la gastronomía y la artesanía del lugar.
Lo mismo el chino quería pillar un local allí porque hay tanto tránsito.
Una pregunta, Mariano. ¿Óbidos es primo de Obi-Wan?
No.
Óbidos es en Portugal.
Ah. Es una ciudad de Portugal que se llama Óbidos.
Recuerdo que voy a Portugal, a la Sedo Portugal, que es la catedral de Portugal, sí. Y allí encuentro unas pistas que me llevan a Óbidos, que es una ciudad amurallada.
Donde
muy
los marqueses.
Pero no es Óbidos Kenobi, ¿no?
Óbidos.
Óbidos.
Por desgracia, el castillo fue reconvertido en 1950 en la posada del castillo de Óbidos y costaba 200 euros la noche.
¡Dale, Mauro Díaz, dale!
Que, por cierto, Mariano, no me ha llegado la transferencia de lo del viaje y tengo que pagar el alquiler, que llevo 2 meses de retraso. Ángel, y sigo en números rojos.
Escúchame, está dada la orden.
Vicente.
Soy Vicente, no me confundas.
Vicente, ya has llamado
Ángel.
A ver, Mariano, es que solo que me dijiste la semana.
Sí,
la semana pasada me dijiste que...
Que está hecha ya la orden, ya está dada la orden.
¿Por qué no me llega a mi cuenta?
Porque esto tiene un trámite todo y...
Porque ha llegado la mía, ha llegado la mía.
¿A ti sí te ha llegado?
Hombre.
Lo del reportaje tuyo ese...
No te preocupes, está hecho para ti y lo tendrás.
Que haya cobrado Ángel y yo no, con lo que
todo,
me estoy gastando.
Todo se andará.
Bueno, voy a concentrarme. Prosigo. Mi única preocupación en ese momento, aparte de poder cobrar el reportaje, era que al reformar el castillo para hacer un hotel, alguien encontrara el tesoro y se hubiera apropiado de él. Sí. Así que sin perder un minuto tracé un plan para poder adentrarme en el castillo sin ser descubierto. Afortunadamente, al tratarse de un lugar donde se supone que no se guardan obras de arte, la vigilancia sería mínima y el acceso no sería muy complicado. Viajé a comer y observé con detenimiento cada puerta, cada ventana. No podía dejar nada al azar. De un minucioso estudio del lugar dependía el éxito de mi investigación. Con una simple excusa, entré en la cocina donde revisé las neveras, las ventanas, las taquillas. Llamó mi atención una puerta que conducía al almacén, pero era muy arriesgado acceder en ese momento. Así que después de una buena siesta, me di una vuelta por los alrededores a ver si podía obtener información de los comerciantes y lugareños.
Lugareños son la gente que...
La gente que vive allí, allí, que va, allí, que viene...
Se llaman lugareños, son del lugar.
Claro, había gentío por allí, entrando, saliendo, comprando...
Gente de los paces, los paces de la zona.
Ah.
Ahí veía mucho paz.
¿Mucha paz?
Restaurante.
No, paz, paz.
Y tienda, paf, de artesanía. En una de las tiendas se vendían todo tipo de objetos relacionados con los templarios.
Sí.
No en vano, la región de Óbidos fue donada a estos tras la Reconquista. En aquel lugar se podían encontrar espadas, copas, camisetas con símbolos templarios. Una antigua pintura del castillo mostraba diferentes túneles. El encargado de la tienda me contó que se trataba de unos pasadizos.
Topos al del y que van a la ciudad de Baisu, para que han cumplido a acudir al castelo.
Qué bien, ¿eh?
¿Cómo
wow.
fue?
Lo
pronuncia muy bien. Mucho
bien, portugués.
Sí, sí.
Igualmente la ciudad...
Portugués.
Igualmente la ciudad era conocida como el pueblo de Tupeiro.
Sí.
Este apodo era debido a la extensa red de túneles construidos bajo el castillo y las murallas para garantizar el suministro en caso de asedio.
Anda que no se perdió gente ahí en esos túneles. ¡Madre mía!
Estaba claro. Si conseguía introducirme en aquellos túneles, quizá podría dar con el paradero
wow.
de las reliquias.
Sí.
Tan solo tenía que hacerme con algunas herramientas para forzar las cerraduras. Aquello sería pan comido para un experto cerrajero como yo.
Ah, también sabe de cerraduras.
¿Lo he visto?
Por supuesto. Wow. Pero mis planes dieron al traste cuando aquel hombre siguió hablando. A 1700 segundos tengo un fuerte terremoto. Danificó la ciudad y la debe de ser reconstruida. Por tanto, en un vestigio de túneles permanece.
Wow.
Para los que no me han entendido, yo
por favor.
Sé que Mariano...
Sí, explícalo, explícalo, porque... Al parecer, los que no hablan portugués.
Eso es, no habláis portugués. Se puede decir que, al parecer, en 1755...
Donde los marqueses...
Eso es, un fuerte terremoto había dañado la ciudad y
sí.
esta tuvo que ser reconstruida.
Sí.
Así que no quedaba ni rastro de los túneles.
O
sea, mucho río y al final nada.
Aquello solo era un pequeño revés, sí. pero tenía un plan B. La única entrada posible era la ventana. Desde mi habitación podía descolgarme y acceder a las cocinas y entrar en el almacén. Esa misma noche, y porque ya no podía pagar más días en el hotel, até las sábanas para utilizarlas a modo de cuerda para descolgarme desde la ventana de mi habitación.
Qué
y así lo hice.
Sí, la verdad.
Tenéis que imaginarme descolgarme.
Ya, pero bueno, es poco original.
Era mejor lo
hecho. Lo más emocionante.
Lo ha hecho mucha gente, tío.
Era mejor lo de Rapunzel con el pelo.
Afortunadamente, claro. mi excelente forma física me permitía desplazarme por aquellas paredes como si fuera una lagartija. Ataviado con un mono negro, un pasamontañas, botas militares y una linterna en la frente, me hacía recordar mis tiempos en las COES. La escalada siempre
las
había
COE,
sido...
Perdona, ¿has dicho las COES?
Las COES.
¿Qué es eso?
Las COES, el grupo de... Bueno, en este caso no el grupo, es la Compañía de Operaciones Especiales.
Ah, vale.
Está las COES, que es el grupo, y las COES. Lo mío era una compañía de fornidos hombres.
Ya me
wow.
Chavales, porque empecé con 18 años y he terminado ahora.
No había ninguno cantos. Que no estuviera fornido.
Había uno, pero lo echaron. Ese no era de las coches. Ese lo dejaron en cocinas.
Vale.
¿Puedo seguir?
Adelante, adelante, por favor. Perdona, ¿eh? Por
Nada, nada. La escalada siempre había sido mi fuerte, así que aquello era pan comido. Pero por desgracia, las sábanas habían empezado a ceder.
Ya.
Quizá porque eran ya muy viejas o por el excesivo número de lavados. Estas no aguantaron mi peso y caí al vacío desde una altura de 20 metros. Dale otra vez. Dale otra vez. Ahí. Dios
claro,
mío.
Que dice que estaba en forma, pero eso no aguantó.
No aguantó porque...
Cayó por su propio peso.
Es que esta musculatura, a ver si te crees tú que es hacer nada.
Oye, los nudos, que si no hace bien los nudos, se va corriendo. Los nudos se corren.
¿Te crees que esta musculatura, pues es fornida?
Claro.
Afortunadamente, me acabo de quedar sin cobertura.
Sí.
Afortunadamente.
Este Mariano, ¿dónde decía que estaba el bar de los templarios.
Donde los marqueses.
Carabanchel.
No, sigue tú, que es muy interesante, Vicente, venga. No, venga, contigo, que estamos todos pendientes de ti, venga.
¿Qué ha pasado? ¿Te
bueno,
había
como
caído?
Os decía, quizá porque eran muy viejas ya. O por el excesivo número de lavados, estas no aguantaron mi peso y caí al vacío.
Eso
desde
lo has dicho
una
ya,
altura
¿eh?
De 20 metros.
Se ha caído ya.
Ha caído dos veces. Ha caído antes.
Afortunadamente, las ramas de los árboles consiguieron amortiguar un poco. Perdonad que me he hecho
baño. Sí, como Rambo, me como Rambo cuando se rama. Tira de. Sí, sí.
Sí, que me he pegado como una rama en toda la espalda. Bueno,
hombre,
afortunadamente.
Que te ha caído ya.
Voy a seguir, voy a intentarlo. Afortunadamente, las ramas de los árboles consiguieron amortiguar un poco el vertiginoso descenso. Sí. Pero aún así, el impacto fue tremendo.
El Ramón.
He leído mis huevos, no. Mis huesos. Fueron a...
El Vicente de los huevos, lo que veníamos diciendo.
No, pero es que se le ha ido. Ha sido una asociación de ideas malévola, digamos.
¿Dónde se habrá dado el golpe?
Mis huesos fueron a dar contra un antiguo portón de madera que, envejecido por el tiempo, se astilló en mil pedazos y me hizo caer a un antiguo sótano abandonado.
Otra vez.
Quizá no estaba todo perdido. Aquel lugar podría ser el sitio ideal para esconder un tesoro. Tras comprobar que me encontraba en perfecto estado y solamente un poco magullado, me dispuse a registrar aquella estancia como si se tratase de la cámara mortuoria de un faraón.
Anda.
Estaba claro que ningún humano había pasado por allí en mucho tiempo. Mis conocimientos arqueológicos y la antigüedad de los objetos confirmaban esta teoría. Un busto de Maximiliano I, vasijas prerrománicas, ánforas para el aceite.
Che.
Ante mí, un valioso descubrimiento. Pero no era eso lo que me había llevado hasta allí. Tenía que seguir buscando. Unas antiguas alfombras persas llamaron mi atención.
Che.
Estas estaban ocultando deliberadamente unos embalajes de madera que no parecían ser tan antiguos como el resto de
¡no!
Cosas.
No,
no.
Eso
parecía.
Que lo habían puesto después, la madera.
Ahí, evidentemente alguien
eso
quería...
Eso me doy cuenta hasta yo, Vicente.
Quería
perdona.
Ocultarlo deliberadamente.
Claro.
Mi instinto, una vez más, me decía que allí podía estar lo que con tanto ahínco había estado buscando.
¡Ahí lo dejas!
¡Qué tomate hay aquí!
Lo he dejado más alto, Mariano. Lo he dejado lo más alto.
Qué maravilla.
Momento,
Cortito y al pie.
Tengo los pelillos igual como el pelo de pollo.
He fallado un poco con el golpe que me he dado.
Pero bien.
Pero bien.
Te han dado dos golpes.
Le he dado dos. Le he dado dramatismo, ha habido un momento, pero yo creo que eso es generar tensión en lo que es la narrativa dramática, que es lo que yo estoy haciendo, dramatizando unos hechos que han sido verdad porque los he vivido en mis propias carnes.
¿Cómo te preparas tú para una aventura de este tipo? Porque claro, hay que tener un...
Bueno, yo ya tengo un babá, un bagaje, mi preparación en el ejército.
Claro.
No olvidemos que yo he llegado a ser comandante en jefe.
Anda,
pero luego las investigaciones arqueológicas, estudiar arqueología en Cambridge, lo extiendo. Y luego toda esa preparación. También hago mucho ejercicio, llevo la ropa adecuada, gimnasio todos los días 4 o 5 horas. O sea, yo no salgo así en pijama.
Pero a mí lo que me interesa, ¿dónde ha estudiado cerrajería?
Cerrajería pues, en Móstoles.
En
Móstoles. Una cerrajería.
¿Tienes tarjeta?
Sí, lo hice. Además, lo hice a la par que hice formación profesional de peluquería.
Muy práctico.
Y terminé siendo oficial de primera como peluquero, como todos sabéis, empresario de peluquería, que he tenido varios salones muy importantes. Uno de ellos lo tengo en Pigalle, en París, donde la prostituta es de allí. Y también tuve mi propia tienda de cerrajería. Trabajaba lo que es la ferretería y cerrajería, y entonces abría puertas. Llegué a especializarme en cajas fuertes y todas esas cosas.
Abrías puertas, cerrabas cutículas.
Claro, depende de lo que pillaba. Sí. Había que subsistir en aquella época.
Qué maravilla.
Date cuenta que en el ejército me quedó una paga muy pequeña.
¿Y llegaste a comandante, dices?
A comandante, sí. Pero claro, me retiré antes porque ya me dediqué al mundo de la interpretación. Como sabéis, soy actor profesional de alto nivel.
Sí, no sabía.
Sí, bueno.
Qué sorpresa.
¿No sabías?
No.
Ahora estoy de gira con una obra de teatro con grandes artistas muy famosos. Me ha llamado Antonio para hacer una peli.
¿Qué Antonio?
Banderas.
Ah.
Sí.
¡Wow!
Para él es Antonio.
Es Antonio. Ah. Te voy a contar. Menudo cachondeo ayer después de...
Cuéntalo.
Se codea con lo más granado de...
Sí, pero se tira el rollo que te voy a contar, pero no lo cuenta. Pero
no lo voy a contar aquí, porque esto vale una exclusiva, sí. ¿Entiendes? Pero sí, me preparo mucho, oye, llevo el material adecuado, ropa de campaña, en fin.
¿Y al máximo que se puede llegar en la FP de peluquería, que es a oficial de primera, o se puede avanzar más incluso?
Oficial de primera, especial.
Especial es un grado más, digamos.
Sí, pero vamos, que son...
Un posgrado, digamos.
200 euros más. Luego, a partir de ahí, ya te tienes que montar tu propio negocio. Ya, ya. Porque ya no se gana más.
O sea, ya llegas al límite, digamos, de conocimiento dentro de la... Luego ya viene ahí más de... O sea, investigación y desarrollo de
ayudante... Sí. Ayudante o auxiliar, que tiene la misma categoría, auxiliar, pero puedes hacer de manicura, pedicura o peluquero o tinturista. Luego están las dos ramas, o estilista o tinturista. Tiene la especialidad.
No es lo mismo el estilista que el tinturista.
No es lo mismo.
Un estilista no puede dar un tinte.
No.
Y un tinturista no puede dar.
Uno corta y el otro tiñe y eso. Y luego son en cada uno de las dos vertientes, oficial de primera, oficial de primera especial, que es el que más gana.
Y para hacer las ingles brasileñas,
sí,
con las orejas.
Pero para eso tienes que hacer estética, tienes que ser esteticien.
Estético.
Que yo también soy esteticien. O sea, tengo también.
Eres esteticien.
Sí, y podología.
Coño, felicidades, tío.
Podología y letras también.
Fenomenal. Sí.
¿De qué has tenido más emergencias? ¿De cerraduras o de cabello?
No, cuando era bombero. Allí cuando era bombero.
¿También?
Sí, también. Oye, oficial de primera.
Sorpresa.
Bombero.
¿De bombero?
Sí. La manguera siempre le ha gustado.
Perdón, bombero de primera.
De primera, sí.
Vaya manguera
de acción rápida, de acción rápida. Íbamos en helicóptero. Pero eso fue cuando estuve en Houston.
¿Y pilotabas tú también?
Pilotaba también.
Porque no conducías, tú pilotabas.
Sí, bueno, conduce Ángel. Los aviones, él conduce.
Houston estuviste.
Houston, sí, de bombero.
Houston es la tercera ciudad más importante de Estados Unidos.
Claro, claro. Pues nosotros pilotábamos helicópteros porque teníamos, éramos bomberos de intervención rápida.
Ah, amigo.
¿Y tú sabes lo de Houston?
Se va a llamar de los bomberos, voy ya.
Claro, de ahí viene la palabra Houston, tenemos un problema.
Claro, cuando estuvo Vicente ya nació eso de Houston, tenemos un problema.
Discúlpame, pero me acaba de llegar una información.
Sí.
¿Has trabajado de algo de tornero fresador, puede ser?
También.
¿Qué veo aquí en el currículum?
Tornero no.
Fresador.
No, porque he sido carpintero ebanista.
Ah, ebanista.
O sea, yo te hago un mueble de un tronco de un árbol. Cojo un tronco de un árbol, ¿sabes lo que te digo? Lo voy haciendo en láminas.
Sí.
Y
yo me acuerdo que pregunté una vez por Vicente, me dijo, sí, el pájaro carpintero.
Claro, me llamaban Vicente el pájaro carpintero. Pero fui fresador, no tornero.
No sé si eras más carpintero que pájaro, pero
era un buen pájaro en aquella época. Era muy joven.
¿Y a qué hora sales?
¿Cómo que a qué hora salgo?
No, es que tengo un par de cositas en casa.
No, si yo ahora solo me dedico al programa, a la investigación,
bueno,
y como estoy de gira con gente
muy
famosa.
Puedes aportar ya un conocimiento.
Claro.
Sí, hace trabajo de campo y tal, pero vamos.
No, el trabajo sería en casa, ¿eh?
Pero
en
no trabaja campo, para la calle, quiero decir.
¿Que si hago la calle?
Sí. No, si trabajas para la calle en el tema de carpintería. O sea, quiero decir, yo tengo un problema en casa con un armario, llegas tú, me lo resuelves.
Hombre, a ti lo que quieras.
A mí ya sé.
De hecho, te voy a retocar un poco la barba, la perilla, te voy a dejar perilla y te voy a dar un poco de color.
¿Me vas a afeitar?
Hombre, y te tengo que hacer unas transparencias.
Me hace ilusión.
Sí, porque...
¿Y dura más el afeitado cuando te lo hacen que cuando te lo haces tú
solo? Claro, porque yo lo apuro mucho más. Piensa que yo lo hago con navaja, pero navaja de verdad.
Sí,
navaja barbera.
Ángel quería las brasileñas.
No.
Ángel quiere las brasileñas a todas las que ve.
Claro, pues. Pero, a ver, ¿tu navaja es de Albacete o de dónde es la navaja?
Sí, ¿no? No, la mía es Solingen. Es un pueblo que se dedica solo a hacer navajas y...
¿No las hacías tú?
No, la navaja no.
Me acuerdo de
las afilo.
La famosa también. Película de la vaquilla, cuando hablaba Pepe Sacristán y decía... Yo he cortado, era licenciado, o sea, oficial de primera en el gran salón, la higiénica.
La higiénica.
La higiénica se llama.
Wow.
Me llamó la atención eso. Bueno, a mí me llama la atención el tiempo, que es finito y tiene su historia. Y entonces tenemos que ir ahora a las horarias porque es lo que nos queda. Así que volvemos en un pipa desde aquí, desde el Peregrino, en Monte Carmelo. Estamos
donde los marqueses.
Neon Mobile, porfa, hasta ahora mismo.
Oh, man, I love you.
baby. Ah, yeah.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ahora sí. Parpen.
Deep Purple, tío. Oy, 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 oy. Jimmy Page este. Voy a buscar un tema para...
Sí, pero no es Jimmy Page, es Ian Page, te refieres al batería.
Sí, sí. Ian Page, wow. Me he equivocado.
Un lapsus.
Jimmy no. Los que tenemos confianza con él le llamamos Jimmy. Vale, ya está. Te voy a buscar hablando del batería, de un tema que se llama La Mula de...
Claro. Un solo de 12 ya. O 13 minutos.
Sí, 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 impresionante. Bueno, ya lo pondremos eso. Claro. Un día que libremos, lo ponemos, lo dejamos y ya está. Vale. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Estamos aquí en El Peregrino, en Monte Carmelo, efectivamente. Y hoy día que, bueno, miércoles 16, para mí, que todavía no me he acostado, y que ya estamos pasada la medianoche y las 32 minutos ya llevamos.
Bueno, pero mira qué ambientazo, wow, tío.
Ambiente que no vean, macho, impresionante, con esta musiquita guay y tal. Y ahora vamos a ir a hacer una sección de Ángel Moreno, creo que tiene cara de mustio, pero no sé por qué te pasa.
No, 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 es que me... hoy van los poemas, entonces hoy no.
No, a ver, va lo que tú quieras, lo que no quiero es que me engañes, tío.
No, yo quiero hoy animales, a mí me gustan los animales.
Los animales.
Ay, qué bonito, sí.
Pues señoras y señores, forma parte de Ángel Moreno y los animalitos.
Un animal. Costumbres extrañas en el mundo animal.
¿Qué animal?
Exacto. ¿Cómo lo has dicho? Ya hemos hablado de cabras y de monos o sí. Macacos, como queráis decirlo.
Cabras, que en principio, según Vero, hablaba a la gente.
No, yo entendí que eran tartamudas.
No, trepadoras. Claro. Trepadoras.
Yo me quedé con esa idea, pero era fallo mío.
Era trepadoras.
Y los monos estos que cuando la gente le hacía las fotos se daban la vuelta.
Exactamente.
Daban la espalda.
Que tenía sus baños termales en Japón, en un pueblo en Nagore. En Nagore.
Donde los mares.
Tengo la misma memoria, mucho mejor que la de los elefantes.
Sí.
Porque hoy vamos a hablar de elefantes.
Ah, mira.
Qué bien traído, ¿eh?
Mira,
qué bien traído.
Mira, hoy. Ahí solamente falta Chita y Tarzán. Y Jane.
Elefantes.
Ah, sí. Porque los elefantes tienen contagio emocional.
Sí.
Y os preguntaréis, ¿qué es el contagio emocional?
¿Qué es? Pues ¿qué? A lo mejor que si tú te pillas un dedo o tal, ellos se quedan fastidiados porque,
a ver,
en el momento le dicen, a ver, ¿qué hacemos?
Ya sabéis que se dice que todos, lo sabemos todos, que el elefante es el animal terrestre más animal, más animal, no,
sí, sí,
ahí
has
va.
Hecho un poco la picha un lío ahora, ¿eh?
Ahí va. que es el animal más inteligente después del hombre. Después del hombre. Wow. No todos los hombres.
También lo dicen de los delfines.
A mí no me ha hecho...
A ver. Claro. Hay gente que tiene un perro en casa que habla virguerías de su perro y todo el rollo.
Pero eso es como lo de
pero
los niños.
Se ha mantenido históricamente que el paquidermo, que es el elefante, es el animal más... por aquello de que tiene el cerebro muy grande.
Hombre, y la trompa.
La trompa también la tiene grande. Que, bueno, también está el oso hormiguero que tiene un
pero no es lo mismo.
A mí me llamaban el elefante también.
También.
Por la memoria.
¿Por la inteligencia?
No.
¿Cómo que no?
Porque es otra cosa, pero vamos.
Algunas sombras chinescas ahora mismo te lo...
Ah, no, déjalo, déjalo.
El elefante, se ha dicho siempre es que tiene muy buena memoria.
Claro, sí, sí. Por eso.
Acordaros del cementerio de los elefantes, que ellos se acuerdan dónde están. Sí, sí. Y no han ido nunca.
Había una agenda que se llamaba Agenda del Elefante, porque era una agenda que te guardaba todos los...
Wow.
Para acordarte absolutamente de todo.
Claro, y también había, aquí en Madrid, también había un paseo de los elefantes al lado del Metropolitano. Porque se decía que los de la ETI siempre salían, con perdón, salían diciendo hoy otra vez que no, y movían
la cabeza y tal. Claro, eso, te voy a decir una cosa, te van a odiar todos los de la ETI.
Bueno, pero si yo tengo amigos...
Igual, a lo mejor.
No. Pero a ver, voy a contar de los elefantes. Bueno. Los elefantes se consuelan entre ellos.
Sí.
O sea, cuando uno tiene
pero
un disgusto...
Mbappé viene a Madrid...
Mbappé, pues no lo sé, todavía no...
No, pero Vicente, no
lo... No, que me he acordado, porque es una noticia...
Estamos con el Atleti.
No, ya sabes que yo no tengo... Es lo único que no domino, lo del el fútbol.
Sí. Bueno, pues ahí hubiese también hecho carrera, Vicente, porque...
No, ahí yo no. Yo
que
no,
sí, que
yo.
Sí, sí. No, pero, a ver, vamos a hablar de trompas. De los elefantes.
Eso, el elefante, venga.
No la de Vicente, no.
Dice que
trompas.
Son emocionalmente compatibles ellos.
Sí, no, que se consuelan. Claro. De hecho... Cuando alguno de ellos está disgustado, no será difícil ver a un elefante que pasa la trompa por el lomo del otro.
Para darle palmaditas.
Para consolarle. Ah. Pero esto es cierto, no es un hecho que yo cuente aquí por contar, no. ¿Cómo lo pasan por alrededor del cuerpo o meten meten la trompa dentro de la boca del afligido? Mira, que puede resultar... Que es extraño, pero no. Meten la trompa en la boca.
Como
de...
para congratularse con él.
Para que
él,
chupen algo, no sé.
Se la enroscan la trompa.
No sé.
Es como, esto... venga, pelillos a la mano.
Le echan la trompa por encima y vamos, tonto, como diría Lelucia, ¿no?
Esto es causado por la inteligencia emocional que tienen los elefantes.
Entre ellos tienen inteligencia emocional.
Exactamente, es la empatía, que es la causante de que respondan a la llamada de socorro de otros compañeros que lo están pasando mal. Tú imagínate que a un elefante le echan del trabajo.
No es por insistir, pero te hago unas sombras chinescas maravillosas, ¿eh?
Oye, que no, tío, que no quiero...
No, es que eso sí que yo lo
que
controlo.
Yo ya las he visto, Vicente, y no me gusta la trompa, ¿vale?
Vale.
Las sombras.
No, bueno... Y por eso, o sea, los...
Sí, habíamos quedado que a un elefante lo echan del trabajo. ¿Qué pasa?
Pues el otro elefante, el que tiene un trabajo de funcionario, bueno, un trabajo fijo, pues le mete la trompa en la boca al que está afligido. Ya. Y si no le gusta que le metan en la boca nada, pues le pasa la trompa por el lomito.
Decir, que encima que le despiden... Le da un trompazo a la boca.
El otro le consuela. Le
pero
dice,
es de buen rollo.
Tío,
es que no se entera.
Ya verás cómo te sale algo. Te va a salir algo de transporte.
Claro.
O sea, que se la mete de buen rollo.
Claro, en la boca.
La trompa.
A ver, todo esto suena muy mal.
Hay que tener en cuenta que la trompa del elefante es un apéndice que ellos utilizan absolutamente para todo.
Como si fuera la mano.
Y no hay que confundir la trompa del elefante con la trompa de Eustaquio.
Claro,
es otra cosa.
Pero o la de Falopio.
O la de Falopio.
¿Le mete la trompa o el apéndice?
No, la trompa.
Ah. La trompa es un apéndice para ellos, que es con lo que cogen los troncos y tal.
A ver, en los elefantes la trompa no tiene una medida estándar, sino que la trompa va según el uso que den a la trompa.
Claro.
Pues
se
si la han metido muy... Exactamente, crece.
Y a medida que van creciendo, eso va se va desarrollando.
Exactamente.
Trompo, o sea, es inversamente proporcional a los seres
humanos.
Por favor,
¿podemos dar este dato a la audiencia?
Sí.
Claro.
La trompa del elefante crece inversamente proporcional al ser humano. El ser humano, cuanto más grande se hace, más pequeña
se hace
la trompa.
Claro. Más crece.
Sí, pero también... Y tengo que dar un último consejo. Por favor... si eres una persona... No, ese no era el consejo. Ese no, ese es un consejo, bueno, aerofágico.
Animalito.
Es el elefante. Claro, claro, Vicente, si es que tú lo entiendes.
Deberías pensar en levantarte cuando vas a evacuar.
Claro,
porque,
sí, sí. Pero bueno, a ver, seres humanos,
sí.
Cuando tengáis un disgusto, no vayáis al zoológico y le digáis a un elefante que os meta la trompa por la boca, porque os va a destrozar la dentadura. Y bueno, va a hacer un... tener cuidado.
Lo va a hacer por vuestro bien, pero no es lo suyo.
Claro, y si os pasa por el lomo la trompa, os rompe las costillas y vamos, os deja muy mal, muy mal. O sea, que
animalito.
O sea, la inteligencia emocional de los elefantes para los elefantes. La inteligencia emocional de las personas humanas
para
las personas humanas.
También.
Para las personas. No, porque si eres, hombre, tú le puedes pasar...
Pues lomo.
Una pregunta.
No te lo recomiendo, Vicente.
¿Hay personas que no sean humanas?
A veces sí.
Pregunto,
Yo conozco un par,
Otra pregunta que me llama la atención.
Pregunta.
Que tengo yo la duda. ¿Hay inteligencia en mentes peligrosas?
Está por descubrir.
No se ve.
Llevamos 10 años buscándola.
Es como el agua, insípida, inolora e incolora.
Claro. Sí, sí.
Pero mira, aquí estamos.
E impensante.
Claro.
Buscando.
Claro. Bueno, de todas formas, ya sabéis. Hoy nos ha anticipado Ángel, que no sé qué gracia tiene lo de los elefantes, pero
la inteligencia emocional, por
bravo,
favor.
Bravo, Ángel, pues yo te apoyo, con lo de los elefantes me ha gustado.
Sí. En fin, vamos a ver si lo mejora esto Vero Aguilera.
Seguro.
Verónica.
Sigo pensando que el que canta ahí, el Vespa, yo creo que no es francés.
No.
Yo creo que es belga, ¿no?
Es belga, yo creo que es belga. Sí, sí, sí.
¿Dónde los marqueses?
Verónica.
Verónica, dices. Claro.
Es que no le mete a la V el...
Verónica.
Verónica.
Exactamente eso.
Igual así
lo
tampoco
clavado,
es.
Lo ponlo, verás cómo lo dice igual que yo. De...
Verónica.
Verónica.
De brujas, pues.
En fin.
Bueno, sí, ¿qué nos querías comentar?
¿De qué va el tema de hoy, Verónica?
Pues, a colación de lo que decía Ángel, voy a continuar con la inteligencia emocional.
¿Con la trompa?
Vaya.
Quizá.
Vale.
Vamos a ver si lo arreglas, porque... En fin.
Hoy vengo a hablaros
de... Te voy a poner una música, espera.
Venga. Hoy vengo a hablaros, querido Ángel.
Dime, cuenta.
Del sapiosexual.
¡Ay, interesante tema!
Algo que no te compete.
¿Estás hablando de mí?
Si tú eres
sapiosexual.
¿Sapiosexual o seductor intelectual?
Tú ahí no. Ahí puedo llegar.
Va a ser difícil. Adelante.
Está claro que a día de hoy es la moda buscar parejas con talento para alcanzar el éxito. Antiguamente eran las mujeres las que buscaban un fornido hombre que las protegiese ante cualquier peligro.
Los brontosaurios.
Y eran ellos los que buscaban una mujer que pudiera darle buena descendencia.
Claro, y que cocinara bien el brontosaurio.
Pero a día de hoy, la historia ha cambiado.
Porque no hay brontosaurio.
16 de agosto.
Hablamos, por tanto, de aquellas personas que se excitan con el intelecto.
Ángel, ¿tú has excitado a alguien con tu intelecto? Mira que me cuesta creerlo, pero...
Bueno, así, a porrones, bueno, a porrones.
A ver, hay gente que se excita bastante con tu intelecto. Porque hay veces que dicen, no aguanto más al... van directamente a la agresión.
Claro.
Y yo digo, no. Vamos a ver. Déjalo,
que siga Vero.
Bueno, a ver.
Contaros que esta nueva palabra está ligada al mundo de la sexualidad y el erotismo. Y define a aquellas personas que buscan una pareja en función de esas facultades intelectuales que les aportan.
Oh,
obviando el físico.
Ay.
Vicente, nos apuntamos tú.
Sí, pero y llegas y le dices a la tía, ¿qué te parece Aristóteles?
Eso. Dice, ya me pilla lejos, vivo en Móstoles.
¿Has leído a Plutarco?
¿A Kafka?
Pues he de decir que estas personas...
¿A quién se la Kafka? ¿Ha dicho Kafka?
He de decir que estas personas se excitan sexualmente con temas como arte, filosofía,
por ejemplo, ahí está,
literatura,
ahí está,
qué gente más complicada, ¿eh?
O sea, o física, pero física de la de matemáticas,
física cuántica. Si puede ser cuántica, mejor, que es un plus. Claro. Es como ser vegano o vegetariano,
que no es lo mismo, no es lo mismo.
No,
no es lo mismo.
O sea, tú le dices a una piba, ¿qué te parece Kafka y tal? Y ella le dice,
tómame.
O sea, no, no. A una piba le, o sea, la piba le pregunta al tío, ¿no? ¿Qué te parece Kafka, no?
No, no. Vamos a ver. Aquí lo que excita es que sea la otra persona la que te sorprenda con ese nivel de inteligencia.
Claro, pero si tú le, la tía le pregunta al tío, ¿qué te parece Kafka? Y él le dice, a mí el tema de la
metamorfosis en
insecto me ha parecido algo. Claro,
pero si ella pregunta, no tiene gracia. Claro. Quiere decir, a ver.
¿Cómo que si ella pregunta? Esto será para tíos y tías. No va, ¿no?
Claro.
Pues claro. Sí, pero no.
Ah, no.
A ver, aquí quién pero tiene sí, que ser no. el culto inteligente y.
A ver, ¿cómo yo conquisto a Vicente? Por ¿es ejemplo, él el que me conquista a mí?
¿El que me habla de
¿hablando
fútbol?
¿Hablando de Kafka o qué?
A mí no, con fútbol no me vas a ganar nunca.
¿Y yo
no.
con Kafka? ¿Vicente?
Con Kafka, sí.
Ah, bueno.
Kafka lo que cascáis vosotros.
Lo que cascamos.
Estamos todo el día cascando.
No, 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 pero está bien. Está
pero
bien.
El que me habla de.
Concreto.
Sí, sí, sí.
Que en este aspecto sapiosexual.
Sí. sí.
Suelen ser las mujeres las más interesadas en el intelecto.
Pero ellas tienen que ser cultas o solo yo, ellos.
Normalmente son las mujeres.
Hay un WhatsApp.
O sea, que se excitan con él.
Las chicas son las que se excitan con el comportamiento, sí. digamos, verborreico del señor que larga y conoce cosas.
Ya te
por ejemplo, le dice,
Vicente,
le habla de la capital.
Tenemos que cambiar, Vicente, de táctica, ¿eh?
Le habla de la capital de Nueva Zelanda, por ejemplo, que eso la gente...
Ya, de la Ronaldo ya no hablamos, ¿eh?
Prerrománica para
claro,
que...
O de eso, de la capital claro, de Nueva Zelanda. ¿Tú sabes cuál es la capital de Nueva Zelanda, ejemplo?
Claro. Continúa a ver. No, yo no. Continúa a ver.
Pasa palabra.
Lo que quería decir es que este término asociado a la sexualidad está más desarrollado en las mujeres que en los hombres. Eso no quita... que los hombres también sientan ese deseo y esa atracción sexual con el intelecto. Pero claro, no es algo que tengas que preguntar. Vamos a ver.
Que no somos tan raros, Vicente, tú y yo.
No. Somos naturales. Natural.
Imaginaros que digo, ay, me encantaría que me regalarais unas flores. Pues no me sorprende. Por tanto, si os pregunto, ¿qué os parece Nietzsche? Ya no me sorprende.
Claro, y si alguien te dice, el logaritmo de 2, 0,30, 10,30.
Échale
y dices tú,
3 segundos a la cama, por ejemplo, a los muelles, por ejemplo.
¿No? Eso, ¿qué tiene eso de intelecto?
Es una es una intelectualidad, digamos...
emocional.
Digamos, de andar por casa. O sea, quiero decir...
eso está claro.
¿Cómo le hacemos a la cama para que no suene? Pues vamos a echarle 6 en 1. En vez de 3, el doble. 6 en 1.
Y le echan 2
hay.
Veces.
¿En una noche?
En una noche lo hay.
Mariano, perdona. ¿6 en 1 en una noche?
No, hombre, le hablo del aceite, tío.
Lubricante para los muelles.
Me había ido la mente a otro
Es rico. Que eres muy exagerado, Ángel.
Añado, para aquellos con un coeficiente intelectual menos desarrollado.
Sí, mi caso.
Más tarugos. Sí.
Por decirlo así.
No, mi caso.
Que el sapiosexual también valora la empatía y la inteligencia social.
Ah, o sea que, por ejemplo, ver, si somos graciosos,
claro,
si nos da pena de... ¡Ay, pobrecillo!
Claro, palía un poco la falta de conocimiento. Claro. En todo caso,
positivo,
siempre tienes la revista muy interesante que te la puedes leer y luego llegas y largas y parece que sabes un huevo de cosas.
Y dices, voy un momento al baño y te lías ahí a echarle un ojillo.
Por ejemplo.
Tengo que decir que este nuevo paradigma...
Sí, paradigma, ¿eh? ¿Sabéis lo que significa paradigma?
Claro, claro.
No tenéis ni puñetera
idea. No, sí.
¿Para
es
qué?
Un paraguas,
paradigma.
Pero...
Paradigma,
ni idea.
Esto trata de buscar el éxito fundado en que aquella persona con un mayor conocimiento en el intelecto atraerá mayor posición económica.
Posición, ver, no, ver, lo que significa posición.
Económica, que sea más barata.
Posición, no, la posición.
No, vamos a ver. ¿Esto que si es que misionero? Vuestro nivel de intelecto sapiosexual es no.
Yo creo que está hablando del estatus social que puede tener una persona al desarrollar su mente con este tipo de cosas.
Siendo más inteligente.
¿Corroboras lo que digo, Ángel?
Por supuesto, don Vicente.
Yo sé que queréis darle una vuelta.
Si quieres apostillar algo más.
Apostilla tú, por favor.
No, ya estoy apostillado.
Bueno, apostillémonos los dos.
Bien, después de las postillas, aclarar que lo que quiere decir es que cuanto más inteligente sea la pareja...
¿Pero por qué has dejado de engolar y...?
No, porque...
Porque la explicación.
Hace... Explicación.
Claro.
La explicación es más. Quítale el fondo musical ese.
Te estoy explicando.
No tiene tanta intensidad.
Ya, ahí, ese, mano.
A mí me estaba gustando cuando hablabas
de
esto,
lo que está diciendo
es
que lo del sexo, evidentemente, tiene una gran dosis de conocimiento. ¿Qué pasa?
Claro,
que si tú eres una persona que
porque
has
si
adquirido
no...
una cantidad de... No como algún caso, que no me
No, pero es que es importante lo que has dicho, como no la conozcas, así no, nunca.
Vamos a ver,
entonces,
esta
o
gente...
O tú eres un poquito de aquella manera de conocimiento o...
Claro,
no.
Pero le da una vuelta a esa tuerca y dice, amo a ver.
A ver, si dices amo a ver, ya vamos mal.
En su cabeza... A ellos les gusta la inteligencia, pero en su cabeza pueden hablar como quieren, sacar el pueblerino que llevan dentro y dicen, claro. Amo a ver.
Ya, pero si tienen empatía, emocional. Si tienen facilidad social...
Pero, ojo,
incluso tener también empatía, y eso es muy importante, y tener mano izquierda.
Pero le gusta de la otra persona.
Si llega una tía y te dice, hazme de gofal...
¿Qué?
Te dice la tía, arme de gofal. Y
claro.
¿Qué haces tú?
¿Que te ponga un gofal? No, hombre, no. Cosas, no.
Pero a ver...
No me gusta,
Ángel, estás mal de la escucha, tío.
No. Paremos los motores. Significa que esa persona se excita con el conocimiento de la persona que tiene a su lado. No significa que ella tenga que ser inteligente.
Persona. Tiene que ser el otro, al contrario.
Claro,
ella sí te ha entendido.
Pero ¿cuál es realmente el punto clave? La esencia.
¿Cuál es?
Que si la persona que tengo al lado posee un mayor nivel de inteligencia,
sí,
adquirirá mejor posición económica.
Ahí está.
Siempre mirando el dinero, Vicente.
Ahí le duele.
¿Te das cuenta, Vicente?
Claro, no, el dinero. Es uno que no tiene cultura, pero es muy trabajador y amasa una.
¿Pero
una
gana
cosa
más?
Te lleva a otra y otra a otra,
claro.
Y otra una botella de vino.
¿Quién rasca más? ¿Un albañil o un ingeniero?
Depende.
Por norma general.
Yo conozco un albañil...
que está forrado.
Que gana... Vamos.
Bueno, venga, lo pongo fácil. ¿Qué gana más? ¿Un ingeniero o yo?
Pues depende.
Tienes tu día, Vero.
Hay veces que...
Tú sigues preguntando que tenemos respuesta. Vicente y yo tenemos respuesta
depende.
Para todo.
Depende,
no hay más preguntas, señoría.
Me agrada mucho que hagas esa
pregunta.
¿Por
qué te ha dado con los ingenieros? Que no entiendo el
caso. No entiendo.
Hombre, eso es lo
no
que
hablas de gente especialista en filosofía y letras.
Pero porque eso es lo que me
historia,
decían a mí de chiquitita.
Arte.
Que
un mecánico
tenía que estudiar,
chapista,
un ingeniero.
Que al precio que está la chapa ahora mismo.
¿Qué gana más, un templario o un fontanero? Pues un templario.
Claro.
Hombre,
por ejemplo.
Bueno, ¿qué gana más? ¿Cualquiera o yo?
Cualquiera, ¿quién es cualquiera?
Claro.
Cualquiera con una buena posición laboral.
Cualquiera con nómina.
Por ejemplo.
Claro. La economía sumergida, te refieres.
Cualquiera que le den un crédito porque pueda certificar que lo va a devolver,
sí.
O yo.
Pero cualquiera.
Eso no lo
es puede
certificar todo el mundo, cuidado. Una cosa es que tengas posibilidad de devolverle y otra cosa es que quieras devolverle. Cuidado.
Mira, Vicente, que todavía está pidiendo que le pagues los viajes de los...
Hombre, a ver si me
la
llega
dieta.
Está la hazme gestión hecha.
Hazme un bizum de esos.
Está la gestión hecha.
Vale.
Ahora nos van a cortar el rollo del bizum.
Pelado. Ahora, después de lo que me ha contado ella, es no digo, ahora, no tengo ahora, dinero y soy medio tonto.
Ahora también nos van a cortar el rollo del bizum. O sea,
también.
Hasta ¡no! Una creo que más de 30 euros no va a poder...
Y en metálico tampoco puedes cobrar, ni pagar, ni...
El dinero no sirve para nada, ya te lo digo.
Nada,
yo.
Nada.
O sea, por eso tenéis que buscar una persona inteligente.
No, yo con encontrar una persona ya me vale.
Yo con un... ¡Qué bueno! ¡Qué fiel! Con un director de banco. Un director de banco ya te vale.
Pero sabéis que todo esto se ha puesto muy de moda ahora y no adivináis cuál es el motivo.
No.
Pero si has dicho que todo tiene un final económico.
Sí, hay un motivo. ¿De dónde sale esto?
Del hambre, la necesidad.
De que ahora normalmente la gente se conoce a través de mensajes y de redes sociales.
Wow.
Lo que quiere decir que antes de verse, de atraerse por ese físico, pese a las fotos, se atraen por el diálogo, el intelecto que puedan aportar.
Tú puedes estar escribiendo por Wikipedia, buscando datos y te vas diciendo, uy, ¿cómo sabe este tío? Y no sabe nada.
Es que nada. Por el Kinder, se mandan mensajes por el Kinder.
Claro. Y con sorpresa, van con sorpresa.
Normalmente viene con sorpresa siempre.
Si te escribe un chico y te dice, Nasi está bonita, Vero, dices chungo.
Este Nasi es otra persona, ¿no?
No, Nash, si estás bonita.
Nash.
Claro. O te dice, Kizir.
Kizir, exacto.
Lo que yo Kizir, Vero, es que Nasi estás bonita. Con ese vestido.
Lo mejor era.
Así de color rosa.
Lo mejor era cuando yo era más pequeña, más todavía. Y nos mandábamos los SMS sin letras.
Pues eso era horroroso.
Porque había una cantidad de caracteres concretos y si te pasaba ya
de
te cobraban otro.
140 creo que eran. Ya 140, te cobraban otro mensaje que eran 12 céntimos.
140
caracteres. Y el por era una X, besos era besos.
De ese. Eso está muy mal. Yo estaba en contra de eso. Sí. Totalmente por la cultura, la escritura, vamos.
Eso era un resumen.
Así escriben los niños.
Pero acordaros. Te digo, ahí las conversaciones tenían un final. ¿Dónde está el final de las conversaciones en WhatsApp?
Yo en Kinder sé dónde está el final.
Wow.
A mí,
cuando haber la sorpresa.
Del mensaje que dijimos en este programa no hace mucho. Cuando el tío aquel que se fue a la nave y se llamaba Emilio, y entonces le escribiera Mil y O.
No, por Dios, la canción Moñas no, tío.
La canción Moñas para final, ¿no?
Pues, otra vez.
¿Sabes qué pasa? Para incrementar los derechos de autor. Esta canción ha ganado más derechos de autor que la Macarena, que ya es.
Joder. Hay un documental, ya he dicho yo, que lo he visto yo. Vicente, mírate el documental.
Sí, que ya quisieras tú ganar en un día lo que han ganado ellos.
¿A que sí?
Sí, pero que es una comparación un poco, ya te lo explicaré.
No, quiere decir que ya le gustaría ganar en un día el dinero que ellos recaudan en un día con esta canción.
Bueno, es lo mismo.
Pero es que...
Ha dicho...
Bueno, digo, es lo mismo, da igual.
No sé, yo no quiero interpretarte, pero...
Es lo mismo, ¿no?
Sí, Ángel quiere pasta, fin.
Ya, está claro para que él...
Para
a él le da igual el intelecto, le da igual si es hombre, si es mujer, le da igual.
A veces.
Hombre, mira Oswaldo. Rompió el corazón.
Oswaldo tiene ceros. Tiene ceros en la cuenta, Oswaldo.
Bueno, Oswaldo, lo que tiene es un nombre raro. Nosotros ya nos vamos a marchar con este tema que le encanta a Vicente Renovel.
¿Qué dice, tío? Por favor, no. Audiencia, no le hagáis caso. Renovel,
este tema que ha recaudado la banda.
Lo que Ángel mogollón.
Eso mismo.
Angelito, gracias por estar con nosotros. Vicente Renovel, gracias. Gracias, Vero Aguilera.
Un placer.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. Nos vamos con este temazo, Moñas. Ahí está. Mira, adiós, adiós, adiós.
Por Dios, vaya trullo. Madre mía. Hijo, sí, sigue.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.